Ahora sí, vamos con la tertulia y saludamos a los dos tertulianos, a los dos colaboradores que tenemos hoy con nosotros. Por un lado tenemos a Iker Casanova a través de la línea telefónica. ¿Egunon, Iker?
¿Caixo, Egunon?
Egunon. Y tenemos también, como todos los viernes puntual, a Iñaki Anasagasti. ¿Caixo, Iñaki?
Egunon.
Egunon. Bueno, hoy, ya os imaginaréis, monarquía española, sí o sí. Han cambiado para no cambiar nada. Primera pregunta que os hago, Iñaki, si te parece, empiezo contigo. ¿Qué te pareció el discurso de Felipe VI? No sé si viste algún tipo de matiz en referencia a lo que ha sido o lo que han sido esos casi 40 años de Juan Carlos de Borbón.
Bueno, fíjate, yo creo que primero empezó el día con que su padre, el rey Juan Carlos, le pone el fajín de capitán general, ¿no? O sea, con un acto militar empezó el día. Luego se subió en un Rolls Royce que utilizó Franco, ¿no? Y llegó al Congreso de los Diputados por la puerta del rey. Y todos los demás diputados y senadores elegidos democráticamente entran por las puertas laterales, pero él, que no ha sido elegido por nadie, entra por la puerta principal. Es decir, cuando se habla de símbolos, pues yo creo que tiene su importancia. Y luego, el discurso. A mí me pareció que desaprovechó una oportunidad para haber sido valiente, porque incluso si tú echas la vista atrás y vas al año 75... el padre Juan Carlos tenía a todos los procuradores franquistas y en su discurso pues dijo algunas cositas que indudablemente molestaron muchísimo a los procuradores franquistas, porque habló de democracia y habló del rey de todos los españoles y cosas de estas. Este, el hijo, podría haber dicho alguna cosa más, ¿no? Haber hecho gestos, porque a fin de cuentas la monarquía, que no tiene ningún poder político, pues funciona con símbolos y con utilidades y con ejemplaridades y con arbitrajes y moderaciones. Y todos son valores entendidos. Pues no utilizó ninguno, absolutamente ninguno. Y el euskera que utilizó fue escaticasco. Y bueno, pues la argumentación que me dieron es que si no se permite hablar en euskera en esa cámara, que no se permite hablar en las lenguas cooficiales, pues ¿cómo va a utilizar el euskera, el catalán y el gallego, pues el que iba a ser investido jefe de Estado? Pues no. Y yo creo que lo que dijo fundamentalmente fue que él es símbolo de la unidad de España, eso además lo dijo vestido de militar, que eso quedó muy claro, y en fin, pues yo creo que no aportó absolutamente nada. Y a mí lo que me ha llamado la atención es que estos últimos días hemos vuelto a la situación anterior cuando había censura en la prensa, ¿no? Y bueno, pues ha habido un cierto tiempo donde han abierto un poco más la mano, ¿no? Pero han vuelto a cerrar la mano. Sin embargo, hoy el editorial, bueno, lo que escribe el director del propio País, que es un periódico monárquico por excelencia, Antonio Caño, pues dice que se aprovechó la oportunidad, ¿no? Por tanto, si hasta su misma gente dice que se aprovechó la oportunidad, imagínate lo que vamos a decir los que no creemos en la institución monárquica y sobre todo pues no creemos en toda esa parafernalia que hubo ayer, que a mí la verdad es que hice muy bien quedándome en casa y viéndolo por la tele para poder, bueno, tener elementos de juicio.
Iker, tu primera reflexión sobre la parafernaria que se vivió ayer en Madrid.
Sí, bueno, dos cosas, ¿no? Una sobre la cuestión del discurso, ¿no? Porque a mí me resulta un poco paradójico, estando de acuerdo a grandes rasgos con lo que ha planteado Iñaki, pero me resulta un poco paradójico que analicemos el discurso del nuevo rey, que pretendamos encontrar en ese discurso pues indicadores de por dónde debe de ir la acción política y demás, cuando por otro lado estamos cuestionando la propia figura de la monarquía. ¿Y con qué derecho podría plantearse este señor, que no ha sido elegido por nadie y que no tiene ningún tipo de legitimación democrática, pues dar ningún tipo de indicación política, ¿no? Entonces, sí es cierto que aquellos que somos republicanos, pues caemos a veces en una cierta contradicción al por un lado negar la legitimidad a la corona y por otro lado esperar que en su discurso haya algún tipo de indicación política, porque esa indicación política carecería de cualquier tipo de legitimidad, ¿no? Por tanto, bueno, el discurso en sí me resulta bastante indiferente en cuanto a su contenido, porque además, como comentaba también Iñaki, pues realmente incluso con esa contradicción se podría esperar algo más, ¿no? Y realmente, pues bueno, esto ha sido una especie de discurso de Navidad ampliado y en verano y podía responder a una especie de formulario, ¿no? De discursos de toma de posesión de reyes, ¿no? Porque al fin y al cabo, bueno, pues es una sucesión de tópicos, un respaldo a la figura y al papel de la corona, a la grandeza de España, a los lazos que nos unen con los países del mundo. Y bueno, a mí lo único que me ha hecho gracia es una mención a Gabriel Aresti, ¿no? Como muestra de la literatura de los pueblos de España, ¿no? Que no creo que al propio Aresti le hiciera mucha gracia, ¿no? Pero en definitiva un discurso vacío y de reafirmación del inmovilismo de un Estado que ya pasando a la segunda parte, a la reacción social, pues bueno, trata de relegitimarse en un momento de crisis profunda, de crisis múltiple, que es fundamentalmente una crisis económica, pero es una crisis económica que se ha extendido a otros ámbitos de la realidad sociopolítica y que realmente es una crisis global de modelo de Estado, una crisis de modelo institucional, de modelo autonómico, de modelo político, de modelo económico. Y bueno, esta operación que viene a intentar lavar un poco la imagen, cambiar algo para que nada cambie, pues yo creo que está condenada al fracaso en el medio plazo, ¿no? Quizás a corto plazo pueda haber un repunte de apoyo a la monarquía en las encuestas, pues bueno, por esa cuestión del aire más de juventud, por todo el peso que tenía sobre la figura del anterior rey, pues los continuos errores y meterse de pata de su reinado, pero bueno, el comodín de la sucesión ya lo han gastado, y a partir de ahora, pues el desgaste de la figura de la corona pues recaerá sobre el nuevo rey, y yo creo que en el medio plazo pues volverá a replantearse el debate de la República, que no solo no está zanjado, sino que creo que está ya situado de una forma importante en un cierto ámbito de centralidad en el ámbito político, ¿no? Y una última reflexión, pues bueno, la absoluta indiferencia de la sociedad, incluso de la sociedad española, incluso de la sociedad madrileña, a todo a este circo, bueno, demostrado en las calles vacías y en la absoluta falta de entusiasmo.
Sí, sobre eso, Iker, os iba a preguntar, porque quiero profundizar en todo esto, pero eso, te pregunto a ti, Iker, y si quieres tú, Iñaki, también añade algo. ¿Qué os pareció ayer la imagen de las calles de Madrid?
Pues bueno, como decía, en un día festivo, que probablemente se hiciera coincidir la coronación de forma premeditada para intentar impulsar un poco la presencia ciudadana, pues bueno, pues hubo algún tramo del recorrido, por lo visto, que sí reunió un cierto número de gente, pero a pesar de que hubo un esfuerzo comunicativo de reparto de banderas y demás, pues la verdad es que el ambiente era bastante gélido, ¿no? La plaza de Oriente, que se supone que era la central de la coronación, el saludo desde el balcón del Palacio Real, pues bueno, realmente había un número de gente que, bueno, pues se puede juntar para cualquier cosita, ¿no? O sea, están hablando de unos pocos miles de personas, y el trayecto por Madrid, pues también quitando tramos muy concretos, pues bueno, era la absoluta indiferencia, ¿no? Yo creo que no ha despertado ningún entusiasmo, y que realmente la gente está más preocupada de otras cosas que de esta monarquía, incluso la gente de la derecha, ¿no? Porque no hay que olvidar, bueno, pues que en Madrid existe una amplísima fortaleza social de sectores que pueden ser pues claramente monárquicos, ¿no? Pero ni siquiera los más cercanos a la cuestión han sentido un entusiasmo significativo. Yo creo que es un punto a tomar nota de la gravedad de la situación y de la necesidad precisamente de afrontarla, no desde la intención de hacer cambios cosméticos y superficiales, sino realmente plantear el poner encima de la mesa los problemas que afectan a la ciudadanía y entrar en la necesidad de afrontar cambios profundos, porque si no, con este tipo de numeritos no van a arreglar nada, ¿no?
Yo creo que, aparte de lo que comenta Iker, los días previos fueron días previos para asustar a la gente diciendo el tema de la seguridad, y que iba a haber policías y que iba a haber controles y que no se iba a permitir ninguna bandera republicana, y que, bueno, eso también de alguna manera disuade, ¿no? Pero efectivamente, ¿no? En Madrid hay una masa crítica importantísima, ¿no? Que se moviliza por cualquier bobada, y además lo vemos en el fútbol, ¿no? Yo recuerdo, a mí me tocó estar en un hotel donde pasó por debajo la selección española después de ganar el Mundial en Sudáfrica, ¿no? Y bueno, eso era tremendo, era casi como si el Atleti hubiera ganado la Liga, una cosa parecida, ¿no? Pero gente y gente, y ayer efectivamente había gente, pero no se llenó la Plaza de Oriente, que hasta Franco la llenaba a través de autobuses y con bocadillos, pero es decir, yo creo que les ha fallado eso, yo creo que están preocupados, porque a fin de cuentas, y además si os fijasteis, este es un hombre muy almidonado, ¿no? Porque las imágenes de televisión que se iban pasando, la gente le iba dando la mano y permanecía como un pasmarote, es decir, daba la mano pero no tenía ningún gesto de complicidad ni de simpatía hacia personas que conoce, ¿no? A mí, esa escena donde se le ve también incluso con Artur Mas y con el Endacari Urkullu, que podía haber tenido un gesto, ¿no? Pues no, es un hombre almidonado. Y además esa imagen también en el Rolls Royce de Franco, que él iba de pie y su esposa iba sentada. O sea, es decir, que son comportamientos absolutamente medievales, ¿no? Cuando llega al Congreso de los Diputados y hace una, bueno, hace una parada militar, y él está encima de un altillo, un pequeño podio, y el presidente del gobierno, Rajoy, que ha sido elegido democráticamente, pues está pisando la acera, ¿no? Es decir, yo creo que el protocolo de la Casa Real lo que está haciendo es fundamentalmente separar a la gente, y además el personaje tampoco tiene mucho atractivo desde el punto de vista de la simpatía, y su mujer mucho menos, ¿no? Ahora bien, me imagino que a partir de ahora, y por lo que he podido escuchar, lo que dicen los periódicos, tanto la ABC como El Mundo, como La Razón, como Televisión Española, que se volcó en documentales geográficos por todas partes, va a venir de nuevo pues una campaña monárquica a todas horas, bueno, que nos vamos a tener que atar los machos. Ahora, como conclusión, hacía tiempo que el tema republicano no se había planteado, no se había puesto encima de la mesa. Ha adquirido estatus parlamentario porque se ha discutido tanto en el Congreso como en el Senado, la gente ha opinado, y por eso en el Senado nos hicieron un debate que ni el gobierno lo presentó, porque se habían dado cuenta que en el Congreso se les había ido las manos, porque había habido intervenciones de la izquierda, de los grupos nacionalistas, que en el consenso del año 78 estaban con la monarquía y 36 años después no estaban con la monarquía, y entonces quisieron que ese trámite pasara absolutamente debajo de la mesa. Y yo creo que el hecho de que hubo detenciones ayer, porque y además la policía irrumpió en las casas que tenían la bandera republicana puesta en su balcón, yo creo que este es un tema que no va a ir a menos, sino que fundamentalmente va a ir a muchísimo más.
Bueno, desde el punto de vista vasco, el debate ayer lo suscitaba la discusión, la divergencia de opiniones, la presencia de Iñigo Urkullu ayer en el nombramiento de Felipe VI, y en relación con todo eso, EH Bildu lo denunció en la Cámara de Gasteiz, poniendo una ikurriña a modo de protesta en el asiento vacío de Lendakari Urkullu. Sobre la decisión de Urkullu de acudir a la proclamación, vuestra opinión, que imagino que será diferente, no sé si opuesta, y que primero tú, luego Iñaki.
Hombre, pues sí, como dices, yo creo que está claro que Urkullu perdió una excelente oportunidad de no estar, ¿no? Y para lo que había que ver y oír y presenciar, pues la verdad es que no creo que se le hubiera perdido a él nada estando allí. Y hace que van a, bueno, desde el PNV en estos casos siempre sale un poco la cuestión de la diplomacia, de guardar las formas, del respeto institucional, pero yo creo que más allá de la anécdota de estar o no estar, y yo creo que en ese sentido, pues bueno, fue un tanto malévola pero acertada, ¿no? La acción de EH Bildu colocándole la ikurriña en su escaño y diciendo, bueno, aquí es donde deberías estar y esta es la bandera a la que te debería preocupar, y menos estar salseando ahí en Madrid con gente y de compañías poco recomendables, ¿no? Pero más allá, digo, de la anécdota, yo creo que lo que hay que, o lo que debería replantearse el PNV un poco, es la actitud ante la cerrazón global del Estado a las demandas de Euskal Herria, ¿no? Venimos de una movilización social sin precedentes en este país, de la cadena humana de Gurescu del domingo pasado, y creemos que hay una demanda social, popular, clarísima, en demanda de un nuevo estatus político para este país. Y tenemos que, frente a eso, no solo hay una mínima receptividad por parte del Estado central, sino que sigue adelante como una apisonadora toda la política de recentralización a través de diversas leyes que, bueno, ya hemos enumerado en muchas ocasiones, desde la LOMCE hasta la ley local, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vemos que, por un lado, hay un pueblo vasco que está demandando un respeto a sus derechos y un nuevo estatus jurídico, y, por otro lado, hay un Estado central que está aplicando la política del rodillo y que no solo está abriendo la mano en ningún sentido, sino que, al contrario, está profundizando en la centralización del Estado, ¿no? Y, claro, frente a esa situación extremadamente grave, pues, bueno, entendiendo que cada partido tiene su cultura política y sus formas de hacer las cosas, pero yo creo que sería imprescindible que de Euskal Herria llegara un mensaje muchísimo más nítido a Madrid, en el sentido de que la paciencia se está agotando, ¿no? Incluso el PNV, bueno, pues muchas veces amaga, pero nunca da un puñetazo encima de la mesa. Ya digo, no estoy pidiendo que haga cosas ajenas a su cultura y a su forma de ver y entender las cosas, pero sí que tenga un poco de firmeza y que realmente le haga sentir preocupación al Estado central, ¿no? Porque sabemos que, bueno, aquí la izquierda central efectivamente es una clave indudablemente independentista, pero el PNV yo creo que podría hacer algo más, podría enseñar un poquito los dientes, ya digo, sin perder su tradición y su forma de ver las cosas, pero bueno, es que incluso en cuestiones que son simbólicas y que podrían tener una carga importante a la hora de mandar un mensaje, pues ni siquiera esas las aprovecha, ¿no? Yo creo que Urkullu una vez más, bueno, pues ha perdido una ocasión de no estar y de mandar un mensaje a Madrid de que en este pueblo queremos que las cosas se hagan de otra manera, ¿no? Y es preocupante porque se suceden, ¿no? Las ocasiones perdidas, y llegará un momento, bueno, pues en que tengamos que buscar una confrontación política, democrática, pacífica, pero confrontación al fin y al cabo, ¿no? Y para eso es necesario, bueno, pues que se empiecen a hacer gestos, y más adelante, después de esos gestos, que se empiece a plantear políticamente un diseño de confrontación, porque el Estado a día de hoy no está dispuesto por su propia voluntad a conceder absolutamente ninguna demanda política a este país. Y cuando eso sucede, lo que hay que hacer es, pues, no se lo conceden, habrá que conquistarlo, y para eso habrá que luchar. Y si no estamos dispuestos ni siquiera a ausentarnos de un discurso, pues me parece que difícilmente se está presentando pues una formación de batalla desde el PNV para reivindicar los derechos de este país, ¿no?
Y aquí.
Bueno, vamos a ver. Artur Mas fue, y Artur Mas no es sospechoso de no estar en un proceso de confrontación. Por tanto, ¿por qué fue Artur Mas? Bueno, él lo explicó, ¿no? Y lo explicó también el propio Urkullu, no por pleitesía, sino por cortesía. Se podrá criticar, yo ahí no me meto, ¿no? Pero él solo no estuvo en el hemiciclo, no estuvo en el desfile, no estuvo en el Palacio Real, y además no aplaudió. Y eso les molestó terriblemente. Solamente con el hecho de que no aplaudiera, tanto Artur Mas como el propio Lehendakari, eso pues fue un gesto político que ha sentado muy mal en Madrid, porque consideraban que bueno, pues tenía que aplaudir a todo lo que había dicho el candidato a rey, ¿no? Por tanto, bueno, es opinable. Y yo creo que Lehendakari tiene unas obligaciones institucionales, porque a fin de cuentas representa Euskadi, y en Euskadi pues hay gente que opina como él, que opina como yo, y hay gente que no. Hay hasta monárquicos y hay gente de derecha. Por tanto, bueno, considero que esa representación lo obligaba a estar, hizo unos servicios mínimos, no aplaudió, ha sido criticado por unos y por otros, pero yo creo que hizo bien.
Bueno, ayer decía Iñaki que hay opiniones de todo tipo. Decía ayer Iñaki Oyarzabal, si no me equivoco, que ayer los vascos, la mayoría de los vascos, se sintieron representados por las Cortes, o por lo que se vivió en las Cortes españolas.
Ah, sí, y eso dice Iñaki Oyarzabal.
Sí, bueno, eso dice.
Pues sí, pero la verdad es que si el Partido Popular dice que se están en un periodo de ayornamiento, y ese va a ser el ayornamiento, porque además yo creo que esta gente desconoce la propia historia, y la propia historia de Euskadi, y la propia historia de España, porque se puede ser republicano y ser republicano de derechas, porque el primer presidente de la Segunda República Española, Isidro Alcalá Zamora, fue un hombre católico, había sido ministro de Alfonso XIII, y era un hombre de derechas. Pero esta gente solamente ve la jefatura del Estado vinculada al franquismo, que no hace ningún tipo de matización, y ni tienen el coraje político de, bueno, pues de hacer un planteamiento distinto, ¿no? Es decir, yo quiero que mi jefe del Estado lo elija yo, y eso significa ser republicano, pero ser republicano de derechas. Pues no, la verdad es que Iñaki Oyarzabal, yo pensé que era más moderno, porque además venía con esos aires de moderno, y con Antonio Basagoiti iban a abrir las ventanas de aire fresco, y esa declaración es propio de un cortesano del siglo XIX.
Bueno, os leo algunas de las portadas, de los periódicos vascos hoy en relación con aquello. El Correo, por ejemplo: la corona debe ser transparente y honesta, solo así tendrá autoridad. Pone ese titular, ¿verdad? Unas frases de Felipe VI. El Diario Vasco: rey para un tiempo nuevo. Gara, por ejemplo, dice: los Borbones apuntarán el régimen de la transición sin entusiasmo y en decadencia. Deia: el nuevo rey no llena. En Nafarroa, Diario de Navarra: un rey para un nuevo tiempo. Y bueno, nos ponen en portada ese morreo que se dieron ayer en el balcón. Bueno, Diario de Noticias todavía no tengo en internet su portada. Para terminar, os pido vuestra, bueno, ¿cuál es vuestra apuesta? Porque desde los sectores monárquicos, fieles a la monarquía, podrían incluso, bueno, pues catalogar a Felipe VI como Felipe VI el intelectual, ¿no? Dicen que es, bueno, sí, un hombre muy preparado, con muchos estudios, etcétera, etcétera. Pero ya a nivel popular se está hablando de Felipe VI el breve. Iker Iñaki, ¿cuál es vuestro pronóstico?
No me atrevo a decir el breve, porque el padre...
Bueno, Iker, marca tú. Primero Iñaki y luego tú, por mantener el orden. A ver, Iñaki.
Sí, sí. Bueno, que no me atrevo a decir lo de Felipe el Breve, porque a Juan Carlos el padre, digamos, el breve ya ha durado 39 años. Por tanto, bueno, pues me tiento las ropas, ¿no? Yo creo que la clave la tiene el Partido Socialista. Un Partido Socialista que ha traicionado a su historia. Que ahí escuchamos a Ramón Jáuregui, este señor que no aporta absolutamente nada y que luego se pregunta qué les está pasando, porque está pasando pues que han traicionado todas sus banderas, toda su historia y toda una trayectoria, ¿no? Un partido que tiene cientos de cunetas sin abrir, de gente socialista fusilada gritando viva la República, pues apuntalando a una monarquía. En el momento en que toda esta gente, o esta gentecilla más bien, pues vaya dando paso a gente con más sensibilidad y que haga honor a la propia historia de su partido, indudablemente tiene que cambiar las cosas, porque una monarquía no se puede sostener solamente con el apoyo de la derecha. Incluso dentro de la derecha hay también, no olvidemos que hay falangistas, y los falangistas jamás vieron con buenos ojos a la monarquía. Por tanto, yo creo que lo que van a plantear quizás es una, bueno, es una reforma de la Constitución para tratar de buscar la ubicación de lo que se llaman las comunidades históricas, llámese Cataluña, llámese Euskadi, y luego, pues, en fin, corregir pues un tema tan sangrante como el hecho de la primacía del varón sobre la mujer en la propia Constitución española, ¿no? Y entonces ahí se puede plantear quizás un referéndum en relación con el sistema, pero todavía hace falta tiempo y que maduren mucho más las cosas.
Bueno, Iker, ¿cuál es tu pronóstico?
Bueno, yo creo que la monarquía se ha definido muy bien como la cabeza de un régimen que fue forjado en la transición a partir de una serie de acuerdos, bueno, que lo que buscan es consolidar la unidad del Estado español en un proyecto más o menos centralista y en el cual, bueno, las cuestiones económicas también estuvieran atadas y bien atadas, ¿no? Y yo creo que es ese propio régimen en su conjunto el que está en crisis y esta sucesión express, yo creo que es un intento fallido de regenerar un poco la imagen del régimen, pero que en realidad ha tenido el efecto contrario. Es decir, en vez de apuntalar la institución monárquica como cabeza de ese régimen, lo que ha hecho es poner encima de la mesa el debate y yo creo que se va a quedar. O sea, es un debate que viene para quedarse, ¿no? Porque coincide en un momento en el que efectivamente es tan obvio que están fallando muchos elementos de ese régimen a diferentes niveles, que es difícil pensar que la gente se va a conformar con operaciones superficiales o operaciones de imagen, ¿no? Yo creo que el debate está abierto y que está más abierto que nunca en referencia a la cuestión monárquica, precisamente porque en un momento en el que la ciudadanía está reclamando un empoderamiento del pueblo, de la ciudadanía, de la capacidad de decidir, de elegir las cosas, de hacer política, pues bueno, justo se pone en primer plano de la actualidad pues la más antidemocrática de todas las instituciones del Estado, que como es la corona, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues va a formar parte del debate político integral que se va a seguir dando en los próximos meses y en los próximos años el conjunto del Estado, ¿no? Está la cuestión de Cataluña a la vuelta del verano, está la cuestión vasca cobrando cada vez más fuerza, como decíamos antes, después de la inmensa movilización popular que hemos vivido, y está toda la cuestión socioeconómica, el modelo territorial, de falta de legitimidad de la clase política, hundimiento del bipartidismo, y todo eso evidentemente no lo arreglan con unos desfiles y un señor disfrazado de la primera comunión saludando desde un Rolls Royce, ¿no? Yo creo que esto va para largo, este debate va para largo, y creo que se ha abierto por primera vez desde la transición pues la posibilidad de que el Estado español los cambios sean profundos, ¿no? Y habrá un pulso, lógicamente, porque estas cosas se definen siempre a través de un pulso y los sectores políticos sean capaces de organizarse mejor, de articular mejor un discurso y una movilización social en defensa de ese discurso, pues tendrá más posibilidades de que su proyecto sea el que efectivamente se lleve a cabo, ¿no?
Bueno, pues todos esos temas que has mencionado, Iker, y más serán sobre los que discutamos y reflexionemos aquí en las próximas tertulias de Kale Gorrián, pero hoy ya tenemos que dejarlo porque son prácticamente las 9 de la mañana, así que Iker Casanova, Iñaki Nasagasti, mía Esker, un saludo y a disfrutar el fin de semana.
Vale,
¿dónde seguimos?